están ustedes? Gracias por esta sintonía. Bienvenidos a este programa Oniken, pensado para usted, con todos los hacedores culturales a nivel federal. Hoy con la ausencia de nuestras colaboradoras, Claudia Puibó, que ya se tomó licencia hasta marzo, pero después nos vamos a encontrar para hacer el brindis, obviamente, de fin de año, si Dios quiere. Elvira Duarte también, y Quintero, que también va a reintegrarse quizás para los otros programas. Y hoy trajimos a una invitada muy especial, que tuve el placer de estar acompañándolas con otros colegas y familiares de Graciela Armendáriz Ceja, que presentó en la editorial Duncan su libro Salpicón de Palabras. Pero vamos a darle el saludo a ella y después seguimos hablando, ¿sí? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana Elisa? Estoy muy contenta de estar hoy acá, agradecida por el espacio que me diste.
Bienvenida.
Y esta oportunidad, que es la primera vez
en la radio.
En una radio, y para mí es como tocar el cielo con las manos.
Wow. Bueno, y Bauti, que le está acompañando a la AUBU, que vino como camerán, fotógrafo, así que, y también leyó trabajos de la abuela allá en la editorial, así que gracias, Bauti, por venir. Bueno, y yo quiero comentarles que Graciela Armendáriz Cejas nació en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Inmaculada Concepción de Azul y en el Colegio Normal Nacional Manuel Estrada de Coronel Pringles, donde se recibió de maestra normal nacional. Su primer trabajo fue en la escuela número 2 de Coronel Pringles. Luego trabajó como maestra en la escuela 4, Rivadavia, y como maestra jardinera en el Jardín Infantes número 904, a Estorni, en Líbano, partido de General La Madrid. Fue y es parte del grupo Al pie de la letra de La Plata. Participó como poeta y escritora en el Teatro San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de presentarse en el Teatro Bastión del Carmen en Colonia del Sacramento y en la Sala Benito Esther de Punta del Este y en diversos eventos literarios. Actualmente vive en Capital Federal y transcurre su vida cursando diversos talleres literarios, en charlas de café, con escritores o en todo evento literario al que pueda asistir, rodeada del cariño de su familia, amigos y compañeros, y compartiendo con ellos sus días. Obviamente me encanta esto porque doy fe, toda rodeada de su familia y amigos, vecinos, en esta presentación del libro también, aparte de colegas, cuando se hizo la presentación del libro de Graciela, Salpicón de Palabras. Y ahora vamos a hablar con la autora, que nos cuente cómo surgió este métier de escribir, si ya siempre escribiste y después se te dio la oportunidad de dedicarte de lleno a la literatura. ¿Cómo lo hiciste, Graciela?
Bueno, mirá, la verdad que yo tengo en este sentido, como siempre digo, por mis venas corre sangre de periodista, porque Ajá. Mi abuelo fue periodista. Sí. De chico, primero fue el primer canillita del diario El Popular de Olavarría, Ajá. el cual en este momento desapareció.
Sí, después toda una historia. Sí,
fundó otros diarios y entró a trabajar acá con el que fue el presidente Carlos Pellegrini, Ajá. Como tipógrafo.
Sí.
Y cuando tenía más o menos 22, 23 años, regresó a Olavarría, se casó, tuvo 4 hijos. Y la mala suerte, cuando tuvo a tener el quinto, perdió a la señora y perdió también el bebé. Y estuvo criando los hijos la mamá de él. Y en un carnaval, a los pocos años, 2 o 3, sí. conoció a mi abuela, Ajá. recién llegada de Uruguay, en un carnaval. Y bueno, él iba en un caballo desfilando. Y se vieron, se flecharon.
Wow.
Y al poco tiempo
qué lindo.
Se enamoraron y mi abuela se casó con él y se hizo cargo de de los 4 hijos de él, y tuvieron 4 hijos más.
Muy bien, qué linda
Así
familia.
Que la familia fue siempre muy, muy numerosa. Y mi abuelo en 1915 fundó el diario El Orden de Coronel Pringles, que actualmente sigue funcionando, o sea que ya cumplió 110 años.
Muy bien.
Pero ya no es más en papel. Ahora es digital.
Claro, todo digital, sí.
Y lo está dirigiendo el hijo de mi prima hermana.
Muy bien, toda una familia.
Todas quedó en la familia,
sí. Empresaria, sí. Impulsora y bueno, de lo escrito, de la palabra, y llevarlo al papel o ahora a través de los medios digitales. ¿Y vos cómo llegaste a Salpicón de Palabras?
A mí siempre me gustó escribir, incluso cuando ajá, estaba Pupila en Azul, teníamos sí, el rincón de literatura con distintas compañeras. Ajá. Y un día las hermanas, que eran francesas, descomisaron las cosas que teníamos nosotros en nuestros pupitres, sí, y se llevaron todos los libros, cuadernos de poesías que íbamos escribiendo. Ajá. A mí nunca me devolvieron nada, pero yo estaba en primer año, sí, y segundo, creo que a las chicas de cuarto y quinto creo que se la deben haber devuelto. Ajá. Porque ya teníamos esa escritura. Muy también bien. La música me gustaba, la acompañábamos con música.
Claro.
Y siempre escribí algo, siempre teníamos algo para escribir. Y bueno, siempre con mi abuela, con mi abuelo, cantando en los viajes, contando cosas. Todo lo que aprendí de ellos, me lo transmitieron ellos.
Muy bien.
Yo vivía pegadito.
Muy bien.
Y escuchaba la Linotipo.
Claro, sí, yo me acuerdo, sí, cuando se acomodaban las letritas ahí, qué
eso
sé
era,
yo,
para con hacer, los plomitos.
Porque también, claro.
Era todo artesanal.
Sí, sí,
con
sí.
Con unas pinzas especiales.
Sí, trabajé un tiempo allá en Resistencia, en el diario El Territorio, que ya ahora bueno, es un museo. Y después en el sur, en La Opinión Austral, también era de Raúl Segovia.
Claro.
Un estanciero de ahí que vino como periodista y puso ese emprendimiento. Ahora ya pasó a otras manos ese periódico, pero vi cómo se trabajaba así con las linotipos, digamos que había que acomodar las letras, qué sé yo, después los rollos de papel que pasaban.
Y
todo.
Bueno, y la prensa para pasar.
Claro, la prensa para que aplaste, digamos.
Y después estaban los correctores que corregían.
Totalmente.
Donde había algún error de escritura.
Sí, 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 todo un... Una tarea ahora con la computadora, con toda esta parte de internet que tenemos, nos facilita un montón, sí, sinceramente, pero realmente eso fue...
A pulmón.
A pulmón.
Eso era a pulmón.
Totalmente, sí. Y bueno, y contame qué talleres has ido...
Bueno, yo participé primero como maestra, como docente, sí, en los actos escolares, cuando sí, había que hacer algo.
Vos era la que redactaba todo.
Sí, ajá, preparábamos los números, hacíamos los sketch, ajá, y hacíamos el vestuario, siempre me gustó.
Sí.
Y después también daba música.
Ajá. Después ¿tocas el piano?
El bombo, teclado,
wow,
y la guitarra.
¡Qué lindo!
Sí. Y bueno, bailo también.
Ah, ajá.
Folclore. Y entonces me gustó escribir, siempre escribí algo.
Bien.
Ya sea para mi abuelo.
¿Alguna vez escribiste para un amor?
Muchas
la primera
veces.
Juventud.
Al único que le escribí fue a mi marido, que fue el único. Ajá. Y estuvimos casados 51 años.
Mirá vos.
Y 9 años de novio.
Wow, qué linda.
Y lo que sí puedo contar como una anécdota, que yo le enseñé a bailar con mi mamá y mi papá, corríamos la mesa y le enseñamos a bailar, por si no. Cuando yo me recibí de maestra no tenía con quién bailar el vals ni nada.
Claro, bailaba si con no el abuelo o con el papá.
Si él no hubiera aprendido, yo no hubiera sido la señora de él.
Claro.
Porque me gusta mucho
el gusta bailar. Te gusta bailar. Y sí, 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 pasa eso, sí. Así que los partener tienen que aprender a bailar para conquistar a la dama.
Pero siempre, bueno, primero bailábamos como todos, viste, juntitos, en sí, el medio de la pista, pero después ya aprendimos a bailar todos. No había fiesta
claro,
en el pueblo que...
Pero
de la escuela, de la sala.
Bueno, hablando de eso, con los pies en la tierra quiero leer. Algo de eso hay. La verdad que estoy viviendo como en un sueño. No me siento agotada. Por ahí un poco abrumada. Tantas cosas que me gustan. No dejo pasar nada. Pero el cuerpo pasa factura. Y hago cosas impensadas. Les voy a contar. Tengo un almanaque al que le saco las hojas todos los días. También... A veces lo hago con el de Josefina, por eso ayer un día de más saqué y todo el día lo cambié. Ya venía desordenada del martes por la reunión con el abogado y después la asamblea en el edificio, que al final no quedó nada arreglado. Por caliente perdí una clase por Meet de estar con mi grupo y leer mis cuentos. Se me pasó un día sin lectura, sin grupo y comenzó la carrera traducida en nervios, ansiedad, frustración, de correr por el almuerzo, por mi hija que se fue a Pilar, que Bauti, mi nieto, se quedó y no subió porque no tenía llave. Otra cuestión, hace lo que quiere y la que necesita psicóloga es la totalidad de la familia. Nada para mí es normal, por eso me estoy saliendo de mi eje, no tengo paz, me invaden, me sacan las cosas, la compu, vienen a ver los partidos. Sin mí están perdidos o me quieren terminar. Tengo el corazón sediento, tengo tanto que siento. Por un lado no me importa la sucesión, pero estoy en el baile y tengo que bailar. Ya estoy harta, es un cuento de nunca acabar. Ahora que solo debería pensar en mi libro, de vivir mis últimos tiempos con alegría, con felicidad, es un sube y baja, días buenos y al rato un chubasco y todo por el suelo. Me estoy cansando, nada estoy logrando, los meses se van pasando y no tengo palabras para poner un freno. No me importa el mundo, siempre en llamas, guerras, esto es un cuento de nunca acabar. ¡Qué bueno! Qué bueno, y es la realidad.
Es la realidad medida que me tocó en ese momento.
Qué lindo en ese momento. Claro, lo que el escritor hace, o el poeta, transmutar sus emociones, sus sentimientos a través de la palabra, ¿no? Que es el modus de comunicación que tenemos, los que podemos hablar. Si no, ahí está el tema gestual para las personas que no pueden hablar. Y la visual también, digamos que tienen otro tema. ¿Podés acercarte un poquito más?
Aparte, yo tenía un taller que estaba haciendo con unos chicos de Córdoba. Uh-huh. Y en una clase, bueno, creo que era gratuita la de los lunes. Uh-huh. Hizo una acotación de una escritora, Wallace, Sandra me parece que se llamaba, o Andrea. Uh-huh. Que desafiaba a alguien que quisiera escribir 12 semanas seguidas, uh-huh, 3 hojas por día.
Claro.
Y yo acepté ese desafío.
Bien.
Y escribí 3 hojas por día sin saber con qué iba a empezar.
Claro.
Y entonces, mirando por la ventana, un día miraba la avenida y era todo justo, miré, eran todos coches rojos y empecé escribiendo lo que esto estaba mirando, que el día estaba lindo, que había muchos coches rojos y empecé así. Uh-huh. Bueno, y después sí, son muchas obras lindas y una de esas fue la que yo escribí un día con esa tarea de que me había superado la realidad.
Claro,
de tantas cosas que había tenido que hacer.
Muy bien. Y también tenés poesías acá, aparte de narrativa, tenés poesías. ¿Tenés alguna clasificada ahí para leer?
Tengo unas y también de la poesía tengo, digamos, un don innato que me sale mucho con rima.
Ah, muy bien.
Yo hice un taller acá el primero que hice fue con un profesor de el arte del relato.
Ajá.
Con Fabián Petrella.
Sí.
Metrella. Y resulta que, bueno, yo le presenté un cuento y me dijo que le gustaba cómo escribía, pero que tenía que escribir para niños o leyendas, porque tenía mucha rima, me sale natural.
Ajá.
Pero yo creo que porque trabajé en un jardín de infantes.
Por ahí sí, pero ahí es innato en vos,
es
¿no?
Innato.
No simplemente.
Me sale por...
Claro, porque hay personas, por ejemplo, escritores que escriben sonetos, solamente sonetos, y viven escribiendo sonetos. Sin embargo, hay otros que no, que varían, cuartetos, haiku,
sí,
o poesía,
bueno,
libre.
También, sí.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, yo tengo acá uno que aparté, que se llama Mala Jugada. Uh-huh. Que dice así: amanece en la desierta playa, el mar tranquilo, baja suave la marea, caminando sin pudores vanos, en silencio, sin ver tu cuerpo desnudo, nos vamos alejando. Imagino tu miedo, te quiero explicar y te hablo. Amor, no adivino lo que piensas. Un relámpago furioso sale de tus ojos verdosos. Mientras lo pienso, estiro mis manos y toco tu cara. Toco tu piel, suave, sin vello, con un tostado color miel. ¡Qué placer! Mirando al frente con enojo o con miedo. No me miras, no te asusta mi desnudez. Caminamos por la arena mojada, vamos entrando como en trance en las mansas y frías aguas, nos calan hasta los huesos. Allá atrás quedó arrugado tu rosado y florido vestido, cuando nosotros, probando por primera vez la humedad de nuestros labios, buscando con caricias y tactos, nuestros cuerpos se fundieron con deleite, saboreando y lamiendo el sabor salado. Sin decir unas palabras, nos tiramos de cabeza para calmar tanto ardor, con culpa, con sentimiento, con tristeza, con dolor, que fue una mala jugada engañar a tu amigo y a tu cuñada.
Tremendo. Cosas que pasan. Cosas
pero
que
es pasa. Ficción.
Sí, sí, bueno, pero puede ser realidad, ¿por qué no?
También, sí, como no.
Sí, y como este dice Atardecer, que en este libro tuyo, Salpicón de Palabras, ni bien se esconde el sol, comienza la calma. El color del cielo parece cambiar. Se oyen los teros guardando sus crías, el piar de los pájaros y el murmullo del mar. De a poco aparecen algunos niñitos, corren por la arena, los oigo gritar. Pero me alejo, observo, me calmo. Despiertan mis ganas de oírte cantar y a Dios agradezco otro día pasado, feliz, satisfecha, con ganas de amar. ¡Wow, qué bonito! ¿Eso estabas en la playa, en el campo?
Me gusta mucho la playa, íbamos muy seguido porque vivíamos cerca de Monte Hermoso.
Ajá, qué lindo. Ahí en Monte Hermoso se va a ver, se va a realizar como todos los años un encuentro. En febrero se hace. Este año que viene, el 2026, va a ser para hablar temas de los primitivos habitantes, de las etnias de cualquier lugar, en este caso Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Así que qué lindo, Monte Hermoso, sí.
Ah,
así
muy
que
lindo. Estaba cerca. Nosotros estábamos muy cerca y mi abuelo, ajá, había creado también un diario que se imprimía en Pringles, pero se hacía, se llama La Voz de Dorrego. Ajá. Entonces, en la pasada íbamos muy seguido, lo dejábamos los diarios para toda la semana.
Y disfrutabas.
Y después nos íbamos a la playa, mi abuelo tenía primero casilla, ajá, que la tapó la arena, sí, y después hicieron una casa. Ajá. Que nosotros saltábamos el corralón y estábamos en la playa.
Claro.
Y ahora quedó con la, hicieron la, el bulevar marítimo, ajá, la casa quedó en la primera cuadra.
Claro.
Pero antes daba el mar.
Claro. Pero bueno, siguen teniendo el mar cerca.
Sí, tenemos siempre el mar cerca.
Qué lindo.
Sí, sí, sí,
sí, sí. ¿Y siempre vas al campo?
Voy a, bueno, estuve en el campo 51 años, ajá, y hace 4, va a ser 5 horas en enero, ajá, que me quedé en Buenos Aires porque falleció mi esposo, ajá, y no volví más.
Wow.
Tengo que ir a sacar 51 años de mi vida y todavía no he podido.
Bueno, ya va a pasar.
Por eso, pero me sirvió mucho hacer los talleres.
Sí, sí, esa. La literatura hace que uno canalice muchas cosas. La libido, el dolor, lo que pasa en la vida. Y sirve como, no como una catarsis total, pero sí, canaliza mucho. Y le sirve al escritor a través de sus anécdotas, sus narraciones, cuentos, poesía o novela también, ¿por qué no?
Sí.
Que llegan a transmutar algunas vivencias, no propias a veces, pero sí de la ciudadanía, de la sociedad que uno vive. El escritor no está exento de su medio, así que siempre está ahí empatizando con el otro o con sus propias vivencias.
Sí, la verdad que sí, Ana. En ese sentido, mi vida fue, digamos, tuve una niñez feliz, fue rica, uh-huh, en digamos, no quemé etapas como están haciendo los chicos ahora.
¿Quemando etapas?
Quemando
¿tan rápido?
Sí, muy rápido, porque nosotros tuvimos la niñez, de bebé fuimos bebé.
Claro.
Lógico que no como ahora, que nos ataban como un matambre porque nos tenían
sí,
envuelto con tantas
sí,
cosas.
Eran pañales bueno, distintos.
Distintos, pero bueno, tuvimos una vida, la niñez, lo mismo la adolescencia, tuvimos una adolescencia muy rica, uh-huh, sana, divertida con los grupos,
sí,
que todavía se mantiene
sí,
la misma amistad con los mismos compañeros.
Qué linda.
Ahora veo que también.
Qué hermoso, sí.
Y cuando me tocó la parte de abuela, uh-huh, yo me venía del campo, uh-huh, a traerle la ropa para participar en los actos,
claro,
la ropa de gaucho,
claro,
las cosas que necesitaban.
Ah, qué lindo.
Me venía. Y también fui abuela cuentacuentos.
Qué bueno.
En el grupo del colegio.
¿Participaste con el grupo de Mempo Giardinelli? Porque él fue uno de los creadores de las abuelas cuentacuento allá en el Chaco, con la fundación.
Nosotros, no sé si fue él, pero nosotros éramos
del colegio. Sí, después acá también se fue difundiendo este tema de las abuelas cuentacuento.
Claro, eran los hermanos maristas los que hacían el grupo con los niños de... Primero fueron del jardín y después del colegio hasta cuarto, claro, quinto grado.
Que de hecho, volviendo a lo de Mempo, me volvió a la memoria, nuestras abuelas siempre nos contaron cuentos. Yo vida. Como abuela también he contado cuentos a mis nietos cuando eran niños. Ahora ya ellos cuentan otras cosas, no quieren otras cosas. Pero sí, todas las abuelas en alguna medida hemos contado y cantado cosas a nuestros nietos.
Sí. Incluso me acuerdo cuando viajábamos con ellos, cuando eran chicos, el papá y la mamá, uh-huh. Yo iba sentada atrás y entonces le contaba cuentos. Ajá. Y si yo le cambiaba después un personaje, porque me tuve que empezar a anotar los personajes, pues yo le cambiaba el nombre de, claro, un caballo o el nombre de algo.
Sí.
No era así.
Claro. Lo hacías sobre la marcha el cuento y ibas cambiando.
Lo iba inventando.
Sí, la impronta.
De Porky, entonces.
Sí.
Porky
no lo... Ahora se está enterando.
No se acuerdan, por
ejemplo. No se acuerdan.
Sí.
Sí, a veces se acuerdan, los chicos de 3 años por ahí, sí.
Y entonces, por eso siempre escribí.
Ajá.
Y bueno, incluso cuando estábamos en el colegio, daba clase,
sí,
en cuarto y quinto grado.
Ajá.
El día que había poesía,
sí,
ese día yo le decía, bueno, para mañana todos le ponen música.
Uh-huh.
La poesía, entonces eran todos cantantes. Cada uno le ponía la música que quería.
Sí.
Cuando lo comenté en un taller,
ajá,
dice, pero vos sos una adelantada, porque ahora se está haciendo eso.
Ajá.
Y yo hacía muchos años que
y
lo
claro,
había hecho.
Sí, a veces uno se adelanta en el tiempo, va y viene. Que somos así un poco los poetas.
Bueno, la escuela rural te invita a hacer eso.
Sí.
Con los chicos que venían así en colectivo,
claro,
que venían a la estrella, que venían iban a comedor escolar y a la tarde los llevaban.
Tenías que hacer en sulque, en carro, en caminata.
Venían a caballo.
¿Y a vos como docente te quedaba lejos en la escuela rural?
12 kilómetros.
¿Y cómo lo hacías?
Y nosotros íbamos en camioneta.
Ajá.
Íbamos todos juntos en la camioneta chiquita.
Claro.
Llovía, tronada, no eran como mochila.
Era privada, ¿no? El vehículo era.
No, era nuestro.
Ajá. Claro.
Y bueno, después manejaba yo, iba yo, llevaba a los chicos.
Claro. Y cuando llovía mucho y el camino se hacía lodoso, ¿qué quedaba?
Salíamos por dentro del campo con el tractor.
Ajá.
Pasábamos el alambrado y esperábamos el colectivo, también nos íbamos en colectivo. Yo nunca falté al colegio.
Mira vos, nunca una.
Y cuando
falta.
Llovió mucho, que en la inundación del 80,
ajá,
y del 85, teníamos mi casa que era en Pringle, nos íbamos a dormir a Pringle.
Ajá.
Y al otro día volvíamos de vuelta al colegio, porque el horario, claro, era a la tarde.
Ah, bien, bien. ¿Y a la mañana nunca tuviste clase en el campo?
No, en el campo no.
Bueno, entonces te daba tiempo como para prepararte, ver el tiempo, cómo estaban los caminos.
Mucho tiempo,
claro,
no teníamos la facilidad que tenemos ahora con la impresora, con las cosas. Nosotros era manual,
todo, sí,
con el electógrafo y con Olivetti y el papel carbónico.
Muy bien.
Para hacer las guías y todas esas cosas.
Qué lindo. Linda época. Yo las pasé, esa época también. Así que son recuerdos, pero uno tiene que estar al tanto con la actualidad,
es que
con la tecnología.
Muy lindo recuerdo,
¿no?
Porque en ese momento cuando fui al campo, yo, uh-huh, no tenía luz, ni gas,
uh-huh,
ni también todavía terminado.
Era toda leña.
Sí, toda, uh-huh, leña y teníamos que ordeñar, teníamos que ayudar.
Claro.
No teníamos tractor con cabina, era todo. El invierno era invierno y eran crudos,
claro,
y los veranos eran calurosos. Bueno, hicimos el tanque australiano, que fue la pileta que decíamos. Todas, claro, nuestras piscinas fue el tanque australiano de 10 chapas. Y el molino que no dejaba de andar.
Bueno, perdón. Vamos a hacer un corte y luego regresamos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Seguimos con Graciela Armendáriz Cejas y también decíamos que vino acompañada de su nieto y él estuvo también participando en la presentación de este libro en la editorial Nunken y me encantó cómo leyó los trabajos de la ABU, así que quisiera que él participe también, ¿por qué no?
Bueno,
gracias.
Bueno, voy a empezar con una poesía. Ajá. Que me dedicó mi abuela. Y bueno, la vamos a leer entre los dos. Muy una bien. Parte ella y una parte yo.
Muy bien.
La poesía se llama Todo Vale. Tu palabra vale, tu caricia vale, tu tristeza vale, tus travesuras valen, tus maestras valen, tus compañeros valen, tus amigos valen, tus caprichos valen, tus lágrimas valen, tus deseos valen, tus sentimientos valen, tus compromisos valen, tu trabajo vale, tu constancia vale, tu cuerpo vale. Estás creciendo, vale. Estás cambiando, vale. Pero no vale no respetar.
Pero vale en mí que soy tu abuela, vale mi paciencia, vale mi comprensión, vale mi consejo, vale mi cariño, mi ayuda vale, mi consuelo vale, mi atención vale, mi pregunta vale, mi alegría vale, mi amor sin límites, mi vida vale, vale, todo vale, vale cuando es grande la humildad, vale si hay sinceridad, vale con arrepentimiento, pero sobre todo vale el valor de los años vividos y vivirlo junto a ustedes, y vale porque lo elegí yo, porque ustedes son lo más querido.
Muy bien, felicitaciones, no, nieto, gracias. Y abamu, qué lindo. Bien, vos tenías, me comentabas fuera de micrófono, algo que querías leer fuera del libro Salpicón de Palabras, que quizás va a ser el otro libro para otro.
Mira, te voy a comentar que participé con un taller en Córdoba. Ajá. Y a principio de este año lo fui a buscar, una antología que participamos 50 escritores.
Sí.
Y dentro de ellos yo participé con este, que me gustaría leerlo. Ajá. Porque estábamos viviendo una situación parecida y creo que se presta para este momento.
Ajá.
Que dice: Aún podemos. ¿Por qué no podemos ver? ¿Por qué no podemos construir un país digno? Aquí vamos de nuevo con esperanzas, con fe y mucho trabajo por delante. Nadie es más que otro. Aquí las manos, ya lo dije otras veces, de grandes y de chicos hacen falta. Estamos atrapados, parece que enjaulados, sin sentido, unidos, no, enojados, con la vida, con los políticos, en la casa, con los de enfrente, con los de al lado. Nunca conformes, siempre en protestas. Con un poquito de amor y sentimientos podemos lograr una gran y seria respuesta. Me parece tan simple, solo hay que hacer lo que sabe cada uno. El estudiante estudiar y de verdad. El laburante laburar sin protestar. El docente enseñar sin adoctrinar. El médico curar sin especular. La vida se nos pasa si nos quedamos quietos. Todo desde sus lugares, tratar y tratar. Unidos no nos pueden manejar. Usar la cabeza y no tanto celular. Que los libros no muerden. Nos enseñan a elegir y a pensar que, con respeto, el futuro es posible. Podemos comenzar de nuevo. Los habitantes no emigrarán como conejos. Tenemos un país alegre y productivo, más fuerte y no tan corrompido. Los años me han enseñado que la semilla fue plantada, pero que no ha sido bien regada. Por eso, sin trabajo no han florecido. Y si no despertamos de este sueño, dejaremos de ser nuestros dueños. La vida se nos pasa si nos quedamos quietos.
Qué buena reflexión. Pero sinceramente, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como vienen, ¿no? Disponer de esos dispositivos que nos sirven, pero darse tiempo también a leer a justamente los creadores de esto a sus nietos o hijos. Después de los 14 años recién le entregan un celular, mientras tanto a leer libros y a dedicarse sinceramente, porque en cierta medida, a veces esta nueva tecnología que estamos teniendo todo, si no nos sabemos manejar, no tenemos cierta conducta horaria en aspecto normal, digamos, si vos tenés que trabajar, tenés que trabajar, lamentablemente, tantas horas delante de una pantalla, qué sé yo. Pero en el común de la gente, que está ahí, digamos, con el celular nada más, por WhatsApp, por otros medios digitales que se están comunicando, o a veces no, distrayendo simplemente, o los juegos, esto hace que anule en cierta medida la mente, no solamente de los chicos jóvenes, también de los grandes a veces, que crean una cierta adicción en cierta medida. De ahí que los grandes creadores, como te decía, que lo están tratando últimamente, incluso la IA y el GTP, digamos, también, porque vos le haces alguna pregunta, no te va a contestar como la Enciclopedia Británica, por ejemplo, o el diccionario de la Real Academia, en este caso, algún vocablo, porque desconocen, incluso lo están haciendo los propios chicos que saben mucho de tecnología, están haciendo esa prueba y desafío para ver hasta dónde, y realmente hay que saber que son herramientas que nos sirven por medios de comunicación, en este caso la radio siempre fue radio, y ahora tenemos streaming, YouTube, podcast, que podemos, nos están viendo en YouTube, pero también al aire, el que escucha la radio. Yo tengo en mi casa la radio prendida, la televisión prendida, pero la que más escucho es la radio, porque uno va, hace una cosa, la otra, y siempre está atenta al oído de la radio, la música y las comunicaciones que hacen los locutores. Y esta radio, digamos, también, nos están escuchando, el que conduce está escuchando, pero el que está en la casa puede estar viendo YouTube también. O verlo después, ya queda eso guardado, ¿no es cierto?, esta comunicación que estamos teniendo. Bueno, volviendo a tus escritos aquí en Salpicón de Palabras, que me parece genial el título, más el diseño de tapa, ¿quién lo hizo?
El diseño de tapa me lo hizo una señora amiga que vive en San Martín de los Andes. Ajá. Graciela Jaquevich, que es artista plástica.
Muy bien.
Pinta y le gusta mucho. Y bueno, me lo hizo, me lo mandó así con una hija. Uh-huh. Y bueno, y así como me lo mandó, quedó y gustó.
Qué bueno. Y dice amor, azúcar, rabia, amor, pimienta, amistad.
Por eso se llama salpicón de palabras. Qué bueno. Porque era como si fuera una cosa que uno pone un poquito de limón, claro. Por eso hay algunas cosas que son lindas, algunas, claro, son un poco que hacen llorar.
Claro. Como esta, por ejemplo, Susurros al viento, que yo estaba leyendo, dice: viento, llevas secretos en tus suspiros, acaricias las hojas y en tus brazos las nubes se deslizan. En tu camino todo se mueve y a tu paso la vida se renueva. Eres el mensajero del clima y en tu aliento la naturaleza se estremece. Con fuerza o suavidad, tocas la tierra con tus manos invisibles. Eres el pintor de los cielos y con tus pinceladas el horizonte se colorea. En tu canto no hay melodía, en tu silencio reflexión. Eres compañero del sol, en tu sombra la luna se esconde. Espíritu del aire, eres la vida que se mueve sin cesar, y eres destructor cuando tienes dolor, pues el hombre no hizo lo que Dios le mandó. Qué bueno, Susurros del viento.
Hay mucho que escribo, como me dijo la profesora cuando habló ayer. Ajá. Que yo, como viví tanto en el campo, vuelco muchas cosas que la he vivido en el campo.
Claro, sí.
Sigo teniéndole miedo ahora a las tormentas.
Claro.
La vez que me tocaba salir, había tormenta y había que ir a cerrar los molinos para que no se los llevara el viento.
Claro.
Me tocaba abrir la tranquera mientras mi marido iba hasta el molino a cerrarlo, y nosotros nos agachábamos y yo me sacaba todo lo que era de metal.
Ay, sí.
Porque tenía miedo a los refusiles, claro, a los rayos, sí, y me agachaba relampa. Porque yo tenía la uh-huh. precaución de que no tan más alta que el alambrado, por claro. ejemplo, porque sé que un rayo cae y agarra lo más alto. Entonces nosotros nos agachábamos, chiquititos, nos hacíamos al lado de la tranquera.
Sí, un poco más hacían el cuerpo a tierra.
Sí, cosa que no nos,
se deslizaba.
Que no nos agarraba un rayo.
Claro, mira, hablando de eso, paisaje acá, otro poema tuyo. El campo es paz, es trabajo, es pan, es lucha, es leche, es amor, es tierra, es incendios, es dolor, es rancho, es ombú, es hornero, es sol, es himno, es ceibo, es sierras, es flor, es reposo, es danza, es viento, es lluvia, es espuelas, es manzanilla, es cardo, es tradición, es movimiento, es calma, que nos alegra el alma, es siembra, es cosecha, es amar la madre tierra, con bailes, con cantos, con esperanzas y con fe, con unión y con coraje, para salir adelante en esta pampa argentina que nos cobijó al nacer. ¿Qué tal?
Muy hermosa está esa también,
sí. Muy bonita, sí.
Pero ahí también te vuelca toda la experiencia.
Sí, las vivencias que...
Porque ahí hacen la fiesta del fogón de los gauchos, que hacen la jineteada y hacen la fiesta a beneficio del colegio, de la capilla.
Sí.
Entonces todo siempre se junta la gente para comer. Ajá. Con la colaboración de todos. Y bueno, y la vida del campo es en claro. Ese sentido muy... servicial.
¿El viento ha impactado mucho en vos?
Sí.
Sí, porque acá hay otro escrito, el viento, que dice, el viento, ¿qué es el viento? Un suspiro del cielo, un murmullo de una nube, el ulular a veces suave, otras parece un rugido, pero siempre despertó en mí distintas sensaciones. A veces le temo. En esas noches tenebrosas de grises y cargadas nubes de agua cristalina, cristalizada, granizo, piedras, es ensordecedor el repiquetear en las ventanas. Me retuerzo de pavor, de espanto. Ese viento presagia tempestades, roturas, voladuras y me trae muchos y tristes recuerdos de otros vientos pasados que se llevaron lo mejor que me regaló la vida, mi hermano menor. Una tarde de verano, cuando de pronto y sin razón, un viento huracanado se levantó, justo en ese momento, en que él bajaba del caballo y caminaba hacia el galpón a desensillar y guardar los aperos. Escuché un fuerte chasquido, un tronco de eucalipto seco se partió y cayó sobre el desprevenido jinete. Nunca se dio cuenta que le llegó la muerte. Lo aplastó y ahí quedó, a su lado el tordillo, su caballo, como esperando su voz, no se movió. El viento cada vez más arreciaba, lo bamboleaba, pero el animal, con el instinto, supo, antes que nadie, que Daniel no se levantaría. Aún resuenan en mis oídos los gritos de angustia de mis padres y hermanos. El viento, como sabiendo el daño causado, de golpe cesó y llegó la calma. ¡Wow! ¡Qué terrible, ¿no?
Sí, muy, muy. Aparte hemos visto cómo se volaban los hilos, los techos de galpones, y eso que tenemos las sierras de la ventana cerca, uh-huh. Y que tanto viento lo sujetan y no hay más daño,
no.
Porque si no, sería como sería planicie,
claro.
No quedaría nada.
Sí, arrecia todo. Totalmente, hace no mucho, 2 o 3 semanas atrás, un viento, digamos, tremendo en la Patagonia, digamos, y después eso vino para la zona de La Pampa, zona de Buenos Aires, y el coletazo llegó para Capital, pero los vientos fuertes fueron del sur para... zona
y en la pampeana. en la zona nuestra, uh-huh. se cayeron 150 palos de luz, así que claro. Se quedaron sin luz, sin televisión, sin internet,
sí.
El que pudo comprarse se compró una antena,
claro.
Y las demás todavía estaban levantándolos.
Ajá.
Yo voy a leer uno.
Sí, dime.
Que se llama Me quedé sin palabras.
Wow.
Ya no hay palabras para contar lo que siento, para no morirme de amor, para olvidar mi dolor. Son tantas las razones que me hacen recordar lo que no quiero decir, que ya se acabó vivir para otros, que nada servirá, que no somos ya nosotros, que cuando te fuiste lloré y lloré, y se secaron mis lágrimas, comenzó otra historia.
Muy bien, y aparte de esa otra historia... un recuerdo, otra historia, aquí que lo tengo separado. Desde hace días pienso en narrar la historia de una gran artista que fue Cris Miró. Sé que tuvo muchos escollos en su corta vida, pero con esfuerzo, lucha, tesón y sin vueltas, logró llegar alto y salir a escena. En muchos programas de televisión en aquellos años la oí narrar su triste y emotivo paso por las distintas etapas, niñez y juventud. No fueron todas rosas y cambió mucho su relato cuando contó que se mutó, nació varoncito, pero creció con anhelos de ser muy mujer. La transformación llevó un tiempo que ella también aprovechó. Modeló bien su cuerpo, aprendió a defenderse, cambió su vestuario, estudió y al teatro al fin llegó. Era muy delgada, cabellos castaños y unos bellos ojos, de mirada serena, brillantes, su boca delineada, perfecta, sus dientes blancos, relucientes. Siempre estaba sonriente. ¿Y cuánto decía? Tenía esa capacidad de resiliencia, su mirada, bellos ojos verdes, grandes, asombrosos, bien maquillados, subyugantes. Eran muy hermosos. Al verla en televisión, en tantos programas, la infaltable pregunta: ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué es ser transexual? Yo la entendía porque siempre respondía con sinceridad. Ella era segura, sabía bien por qué se subió a la fama por derechos propios, cumplió su premisa, ser mujer y artista. Y cuando al teatro la fuimos a ver, elogié su cuerpo, que mostró orgullosa, tenía talento, sabía cautivar, recorría el escenario con mirada altiva, bella, fugitiva y sufría por dentro. Ella lo sentía. A pesar de tantos elogios y de aplausos, sufría por dentro. Las mujeres no le perdonaban, y más en ese ambiente bisexual. Tener muchos dones, saber ser constante y siempre, mirar hacia adelante y no para atrás. El triunfo es para audaces, tenaces, valientes, y ella era ejemplo que muchas artistas no quisieron ver y la rechazaban, pero la envidiaban. Llenaba teatros y en cada función se mostraba plena, radiante, una gran estrella, y brillaba con luz propia que una cruel enfermedad de moda en esa era, un día cualquiera, al cielo la llevó. Yo pude aplaudirte, admirar tu arte, sentir que la vida no te jugó bien. Pero a pesar de todo lo que te dijeron, aún te recuerdan con cariño y mucho. La niña, traviesa, ¿qué va a hacer? Cris Miró, jugó y jugó y nadie la olvidó. Qué tremendo, ¿no?
Hermosa.
Hermosa. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? ¿Cuál es tu ruta literaria? Nos quedan pocos minutos para terminar el programa, pero me encantó este escrito, Un Recuerdo, Otra Historia. Excelente.
Tengo eso que me gusta, viste, comparar, y siempre busco, digamos, de ir para adelante.
Claro.
Porque pienso en el futuro, no pienso muy futuro.
Claro.
Pienso qué le vamos a dejar a estos chicos.
Claro.
Si estamos siempre volviendo para atrás, en claro. vez de para adelante.
No, siempre para adelante.
Entonces hay que seguir adelante. Por eso mi futuro es seguir adelante. Por eso el 6 y el 7 voy, si Dios quiere, a La Plata, uh-huh. a otro encuentro binacional.
Muy bien.
De escritores uruguayos que también.
Y también tenés el MUS televisivo, el Zoom, perdón, con México, con la
también,
feria
también,
virtual
del
libro, ¿sí?
Participo en las ferias internacionales del libro por Zoom. Ajá. Y en todos los talleres que puedo ir y a los
asistís.
Sí, sí.
¿Y también dónde te pueden ubicar los oyentes? ¿Cómo pueden adquirir el
Me
libro?
Me pueden ubicar por Instagram, ajá. en Grace, la poeta, uh-huh. y por Face, en Armendáriz Graciela,
ajá.
o Graciela Armendáriz, y también en bueno, esas son las dos.
Las dos
lugares más
lugares que vos más
claro,
frecuentas.
Si no, me pueden editar por el internet.
¿Email también tenés?
Sí,
¿correo
también
electrónico?
Email por armendarigraciela80 uh-huh. @gmail uh-huh. y también por medio de la editorial Dunker y por
perfecto.
Medio de la SADE.
Muy bien.
Que también pertenezco a la Sociedad Argentina de Escritores.
Ajá.
Y taller que hacen, por ejemplo, el grupo en Tilce, claro. También he ido.
Bueno, te vamos a invitar cuando hagamos Café Mate Literario Recoleta Lee.
Bueno, y mañana, si me permitís, mañana los invito al colegial, que estoy haciendo otro taller con un grupo de abuelos, que tenemos uno de 98 años, escritor.
Ah, muy bien.
Y mañana presentamos el segundo antología.
¿En qué lugar lo presentan?
Es en Colegiales, en la Croce 2772, donde es la estación.
Ah, bien.
La Croce y Moldes.
Sí, no conozco, pero bueno, voy a buscar en Google Maps.
7:30, 8:20, tenemos en taller y vamos a presentar en la antología que hicimos todos los escritores.
Bien.
Y leemos un poquito.
Claro.
Y se comparte. Y lo comparte.
Ya. ¿Y después tiene el micrófono abierto o no?
No sé si vamos a tener
participan los que han estado.
Porque somos 11 y no más tiempo, tenemos una hora.
Claro.
La sala. Pero la próxima vez que hacemos la clase con abierta, los vamos a invitar para que vayan. Igual están invitadas para en cualquier momento.
Sí, por favor.
El año que viene
igualmente
lo vamos a tener en cuenta.
Graciela Armendáriz Cejas, aquí en Aoniken, hemos charlado, difundido su obra y desearles toda la prosperidad para el año que viene, que sigan produciendo, publicando y encontrándonos en estas huellas literarias y abrazándonos. Felices fiestas.
Gracias, felices fiestas para todos.
Para todos.
La verdad que es un orgullo poder haber compartido contigo en este momento.
Bien.
Tener a mi nieto, que
es
Duarte.
Muy bien.
Y bueno, me dice que
El Bauti. Sí.
Y estoy muy feliz de que me hayas convocado.
Bueno.
Y pertenecen al grupo que pertenecemos.
Sí.
Estamos entre las letras, que las letras unen.
Muy bien, gracias.
Son como las canciones.
Es así, somos todos colegas. Gracias por estar.
Gracias a vos.
Gracias al señor operador por esta sintonía. Y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.